Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes, los de allá y los de acá, los que se fueron al norte y los que viajaron al sur, españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón.
Amigas y amigos de España y Argentina, aquí de nuevo en este Semillas al Viento para hablar de los que se van voluntaria o a veces involuntariamente a otras tierras, para referirnos obviamente a nuestros inmigrantes. Allí en España está Susana Albarrán, nuestra compañera, a quien damos la bienvenida. Hola Susana, ¿cómo estás?
Hola Abner, ¿qué tal amigos, amigas? Bien, bien, estamos muy bien, ya en contacto contigo y nuestros oyentes para iniciar el programa de hoy. Recordamos, amigos, que Semillas al Viento es un programa coproducido por las radios comunitarias de España y Argentina a través de Red con Voz y Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y Abner, ya en condiciones de ocuparnos del tema de hoy, porque vamos a hablar de los refugiados.
Así es, Susana, y vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Qué es un refugiado? ¿Qué es el ACNUR? ¿Qué cantidad de refugiados hay en el mundo? ¿Por qué aumentaron los pedidos de refugio en América Latina? ¿Se puede hacer algo por los refugiados? ¿Los gobiernos cumplen con la Convención Internacional sobre los Refugiados? Algunas preguntas que intentaremos responder en el programa de hoy.
Sí, Abner, muchas preguntas. Pero bien, vamos a entrar ya en materia.
Semillas al Viento presenta el tema de hoy.
Millones de mujeres, hombres y niños buscan protección contra persecuciones políticas, religiosas, étnicas y culturales.
El fenómeno se repite en todo el mundo, aunque por estos días muestra su cara más dramática, allí donde arrecian las guerras y las persecuciones. La televisión muestra imágenes horrendas de palestinos refugiados en países árabes, de afganos pidiendo auxilio en Pakistán, de africanos huyendo de un país a otro.
Así es, Susana. ACNUR es la sigla en español del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. A principios del 2004, el número de personas bajo el amparo de ACNUR era de 17 millones, el número más bajo de la última década. Dicha cifra incluye a solicitantes de asilo, a refugiados, a desplazados internos, a retornados y personas apátridas, es decir, aquellas que no tienen nacionalidad. En los últimos años hay 3 millones menos de refugiados en el mundo, y esto marca una tendencia que esperemos se mantenga, porque probaría que habría menos persecuciones.
Sin embargo, Latinoamérica y Caribe es la única gran región del mundo en la que se observó un aumento en el número de personas bajo el amparo del ACNUR. Esto se debió especialmente a la continua crisis de desplazados internos en Colombia. Tan solo en este país el número de desplazados internos aumentó de 950.000 a más de 1.200.000 personas. También aumentó el número de colombianos que emigró hacia Europa y Estados Unidos. Abner, justamente tenemos un testimonio de un colombiano, Hugo Paternina, quien se refugió en España y que aún tiene dificultades para normalizar su situación. ¿Te parece si lo escuchamos?
Lo escuchamos, a ver.
Ha haciendo un recuento, Hugo, de tu historia aquí en España, ¿cómo es que llegas también aquí?
Las actividades a las cuales me dedicaba como defensor de los derechos de los pueblos indígenas y del pueblo gitano, romo, gitano de Colombia, se convirtieron en elementos que fueron dándole el sello de la estigmatización y el señalamiento por parte directamente de los grupos paramilitares. Y no dudo que también los organismos de seguridad del Estado empezaron a hacerme una persecución, intercepción de llamadas de mi número telefónico y cosas por el estilo. Luego sufro un intento de desaparición en la ciudad de Valledupar, que logro salir afortunadamente a salvo del mismo, y ante esas situaciones ya tomo definitivamente la decisión de salir en el año 2001.
¿Y escoges España directamente como destino?
Llego aquí por una elemental razón. Como ya tenía algunos nexos en mi primera estancia aquí, logro contactar con algunos profesores de la Universidad Autónoma de Madrid y presento inicialmente la candidatura al doctorado de Antropología. Habían transcurrido tan solo 3 meses de estar aquí cuando recibo la triste y dolorosa noticia del asesinato de mi hermano mayor, quien gozaba en Colombia de protección por parte del Estado. La situación ha sido complicada porque llego tratando de preservar la vida y lo que encuentro es una desidia. Entonces, en el caso mío, pues 3 años casi después de estar como solicitante de asilo, conozco, me imagino, mis antecedentes personales y los antecedentes de mi familia, y contra toda evidencia, incluso con los informes, el informe positivo del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el gobierno del Partido Popular decide hacer justamente todo lo contrario. Me lo deniega y me deja en una situación, como a muchos otros más, en la más absoluta y deplorable orfandad jurídica.
Hugo, me llamaba la atención que comentabas que hacerse la idea de pedir el asilo y el refugio significaba como saber de entrada que ibas a romper prácticamente con lo que dejabas atrás. ¿Ese sentimiento te sigue, lo sigues manteniendo?
Yo defino el asilo y el refugio de alguna manera como una ruptura con la historia, una ruptura con el pasado, una ruptura con el presente del individuo que por razones políticas o por razones ideológicas o por cualquier otro tipo de razones expresadas en la Convención de Ginebra le toca salir de su país. Significa una ruptura con la trayectoria de vida, con su espacio vital. Doloroso en tanto que sabes que no hay lugar a volver. Y no hay lugar a volver porque primero con estatus o sin él sabes que el volver implicaría correr peligro tu vida. Y la situación es mucho más compleja en tanto que significa una ruptura con el bloque familiar. Significa una ruptura con la historia de vida tuya, social y colectiva.
Bueno, Hugo, pues muchísimas gracias por compartirnos este testimonio y, bueno, por supuesto que te deseamos mucha suerte para que el refugio sea concedido y además puedas circular más libremente.
Esperamos que esa situación pueda cambiar con el nuevo talante que ahora se promociona en todos los espacios y que esa política del Quijote cambie por la de la gaviota. Ya ahora tendré que esperar que la Audiencia Nacional se pronuncie.
Pues mucha suerte, Hugo.
Gracias.
A los refugiados les cuesta normalizar sus papeles porque muchas veces los países donde residen no se hacen responsables de su permanencia. El motivo es muy sencillo. Los refugiados están a cargo del ACNUR y no del país anfitrión. Esto hace que la mayoría de las veces los países se desentiendan y busquen la repatriación del refugiado.
Sí, Susana, conocemos casos dramáticos de refugiados que no han podido estudiar ni trabajar en el país donde han fijado su residencia. En ese caso, el país anfitrión no está cumpliendo con el Acuerdo Internacional sobre los Refugiados. Pero bien, para comprender mejor lo que le sucede a los refugiados, vamos a escuchar la entrevista que nuestra compañera Flavia Facendini le hizo a Leandro Zaccari Tognetti de la Comisión Católica Argentina de Migraciones.
Escuchamos esa entrevista, Amner.
Tenemos el gusto de estar en el programa de hoy con Leandro Zaccari Tognetti, que es el secretario general del Departamento de Migraciones de la Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones. Cabe aclarar que esta organización es la encargada de implementar en el país las políticas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en lo que hace a la asistencia. Hola Leandro, un gusto tenerte en Semillas al Viento.
¿Qué tal? Mucho gusto.
Leandro, podemos comenzar charlando sobre qué significa ser un refugiado.
Bueno, el significado de refugiado está específicamente establecido en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiado. La Convención dice en su artículo primero que es aquella persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia o determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país.
¿En qué consiste la asistencia que se les brinda desde la Fundación?
Bueno, la Fundación Comisión Católica a nivel nacional es la agencia implementadora y por ende en todo el país en donde hay delegaciones de Comisión Católica Argentina de Migraciones y en donde también haya presencia de refugiados, se le brinda una asistencia primaria al refugiado durante unos primeros meses hasta que el refugiado se inserte. Es una asistencia en cuestiones de alojamiento, en cuestiones de vivienda, en cuanto fundamentalmente sus necesidades primarias y también en lo referente a la educación, por ejemplo, cursos de español para que el refugiado o peticionante de refugio se inserte en la cuestión idiomática con nuestro país.
Estuviste en el Foro Social de las Migraciones que se hizo a comienzos de este año y me contaste que se habló del tema refugiados precisamente. ¿En qué se progresó? ¿Cuáles fueron las evaluaciones?
Previo al Foro Social Mundial, uno de los foros paralelos o previos al Foro Mundial fue el Foro de Migraciones. Y justamente uno de los temas que se abordó en este foro fue la cuestión de refugiados. Y dentro incluso también del Foro Mundial hubo una muestra muy interesante a nivel refugiados. Fundamentalmente uno de los temas que se abordó en el Foro de Migraciones en el tema refugiados fue la problemática del efecto Colombia, que se da a llamar toda esta situación de los desplazados y refugiados que está habiendo a consecuencia de la situación imperante en Colombia. Y en algunos otros aspectos, lo que también se trató, el plan de acción que fue dado a conocer el año pasado en México con motivo del 20 aniversario de la declaración de Cartagena.
Leandro, ¿qué derechos tiene un refugiado en el país al que llega?
Fundamentalmente los derechos son los mismos que un argentino, de trabajar, de transitar, de poder asistir a la educación, de poder gozar de los derechos de salud pública.
¿Entre los refugiados hay algún predominio de tipo de género, de nivel socioeconómico, de edad?
A nivel local, a nivel de la delegación Rosario, yo te podría decir que las características de la población refugiada que está presente aquí en Rosario, que es una población que está en crecimiento y que recién está comenzando desde hace aproximadamente unos 3 años, son de países por lo general de África, del continente africano, varones, adolescentes, y a nivel mundial las estadísticas dan que de los 20 millones aproximadamente de refugiados, el 50% son mujeres y niños.
Estamos escuchando a Leandro Zaccari Tognetti de la Comisión Católica Argentina de Migraciones, y un detalle interesante: el número de refugiados en la Argentina es mínimo porque quienes piden refugio no son emigrados de países limítrofes, sino de continentes lejanos, como por ejemplo África y Asia.
Pues tenemos una segunda parte de esta entrevista y vamos a pasar ya a escucharla.
Retomamos la charla con Leandro Zaccari Tognetti. Leandro, ¿podés contarnos cómo comenzó a trabajarse el tema de los refugiados acá a nivel local?
Sí, en la Delegación Rosario, bueno, empezamos a trabajar en la cuestión de asistencia al refugiado hacia el año 2001, fundamentalmente en presencia de un peticionante de refugio adolescente proveniente de Liberia. Y a partir de allí hubo un crecimiento y una continuación del trabajo. En las primeras épocas, el tema de peticionantes de refugio era un tabú, o mejor dicho, era bastante excluido de los trámites migratorios de la Dirección Nacional de Migraciones, en particular de la Delegación Rosario de la Dirección Nacional de Migraciones. Cuando llegaba un clandestino a bordo de un barco, que es la forma más usual de conducción por medio de la cual llega un peticionante de refugio aquí en Rosario, en las primeras etapas o en los primeros tiempos, la Dirección de Migraciones no les tomaba o no les daba la oportunidad de peticionar refugio, o no les tomaba la declaración de la cual surgía la petición de refugio. A partir de nuestra actividad de sensibilización y de concientización con el tema refugiado, es que la Dirección de Migraciones fue amorigerando su procedimiento y su actividad, y fue permitiendo y está permitiendo más abiertamente el proceso debido en cuanto a la protección del refugiado.
Leandro, ¿puede decirse que se fue ampliando el concepto de refugiados con el tiempo?
Sí, esto está son los lineamientos que básicamente se siguen a través de la Declaración de Cartagena y del Plan de Acción de México del año pasado. O sea, con la Convención del Estatuto de Refugiado que estuvimos viendo al inicio, el refugiado es por cuestiones concretas establecidas en la Convención. A partir de la Declaración de Cartagena, ese concepto se ha abierto o ampliado a acciones también humanitarias, no específicamente de las establecidas en la Convención.
Leandro, ¿cuesta más a un refugiado insertarse en el país al que llega que por ahí otro migrante que emigra por otros motivos?
Es muy difícil responder a la pregunta, pero yo me arriesgaría a decir que sí. Si yo tengo el gusto de poder trabajar con un refugiado y el gusto de poder trabajar con un migrante. Y realmente la tarea humanitaria de trabajo para con un migrante y la tarea humanitaria de trabajo con un refugiado, ambas son muy placenteras, porque es hacerle un bien a una persona en ambos casos. Pero muchas veces el refugiado, que tal como está especificado en este artículo de la Convención del 51, viene con un bagaje muy grande y fundamentalmente con cuestiones psicológicas que cuesta mucho trabajar durante los primeros meses de inserción hasta que el refugiado se inserte y comience a hablar y a respetar las normas y códigos de nuestra sociedad.
Muchísimas gracias, Leandro, y esperamos tenerte muy pronto en Semillas al Viento.
Bueno, muchísimas gracias y quedo a su disposición.
Así pasó por Semillas al Viento Leandro Zaccaritoñetti de la Comisión Católica Argentina de Migraciones, que trabaja en conjunto con el ACNUR. Y a propósito, es bueno recordar que el ACNUR proporciona asistencia no solo a los refugiados, sino también a otras categorías de desplazados o personas necesitadas.
Así es, Susana. El ACNUR se ocupa, por ejemplo, de los solicitantes de asilo, de los refugiados que han regresado a sus hogares pero aún necesitan ayuda para rehacer sus vidas, comunidades civiles locales que se ven directamente afectadas por los desplazamientos de refugiados, también ayuda a personas apátridas, que como decíamos son aquellas que no tienen nacionalidad, y cada vez más se ocupa de los denominados desplazados internos.
Sí, los desplazados internos, que son aquellas personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares, pero no han llegado a un país vecino y, por tanto, al contrario de los refugiados, no están protegidas por el derecho internacional y en esa condición no reciben ayuda.
Bien, ¿se puede hacer algo por los refugiados? Sería la pregunta. Y contestamos, claro que sí. El primer paso es entender que los refugiados no son una amenaza. Ellos sufren persecuciones y necesitan ayuda y protección. Usted, que nos está escuchando, puede alentar a los gobiernos a adoptar políticas, tanto internas como internacionales, que ayuden a los refugiados a alcanzar la seguridad.
También puede hacer algo más sencillo. Puede brindar su ayuda, su protección y afecto a personas como ellos, que mucho lo necesitan. Pero si no conoce a ningún refugiado, sepa que hay en algún lugar alguien que está esperando su mano tendida. Entonces, lo que puede hacer es averiguar la sede de ACNUR en su país y ponerse a su disposición.
Los refugiados, símbolo de la intolerancia y de la discriminación de nuestros tiempos. 17 millones de personas en el mundo esperan su mano tendida. Bien, Susana, cambiamos totalmente de tema y tenemos tiempo para ofrecer un informe sobre la fiesta de la vendimia que todos los años se festeja en la ciudad de Mendoza. Es la fiesta de la uva y el vino. ¿Te gusta? Digo, si te gusta escuchar sobre la fiesta, ¿eh?
Anda, Abner, que me conoces algo, ¿no? Pues sí, claro, todo lo que sea fiesta a mí me gusta. Y si es una fiesta bien vinosa, pues vamos a escuchar esto.
Mendoza volvió a brillar con la fiesta de la vendimia. La fiesta de la vendimia es la fiesta de las fiestas en esta provincia andina, donde las uvas y el vino son su principal sustento y atractivo.
Se dice con razón que esta fiesta mendocina es la fiesta más divinamente pagana de la Argentina, por su fuerte connotación religiosa y por la irrefrenable tentación de degustar los mejores vinos de la Argentina.
El 27 de febrero comenzó la fiesta con la bendición de los frutos de la vid. Siguió con la procesión de la Virgen de la Carrodilla, que lleva en sus manos las semillas de las uvas. Por supuesto, se tomaron miles de litros de vino de las 800 bodegas que hay en la provincia de Mendoza. Y terminó el primer sábado de marzo con un espectáculo que no tiene igual entre las fiestas nacionales argentinas.
En el espectáculo principal actuaron unos 600 artistas en un escenario de 3.000 metros cuadrados. Este año se evocó a la tierra como generadora de la vida y al campesino como el protagonista del trabajo que conoce las señales naturales.
Ya en el siglo pasado, los productores y trabajadores de los viñedos festejaban en los campos tocando la guitarra, cantando y bailando danzas populares cuyanas como la cueca o el gato. Igual de antigua, es la coronación de una reina.
El primer registro de esta fiesta popular mendocina se remonta al año 1913. En 1936, mediante un decreto provincial, se hizo institucional el festejo. También se empezó a cobrar entrada al espectáculo y las carrozas comenzaron a concursar en la marcha de la vendimia.
Mendoza es la uva y el vino, es la cordialidad, el esmero y la hospitalidad. Sus viñedos son el paisaje que la identifican en el mundo. Sus uvas y el vino, el símbolo del trabajo y la creatividad. En Mendoza, la elaboración del vino forma parte de su identidad.
Los mendocinos dicen que el vino mejora la calidad de vida, propicia los encuentros y da lugar a situaciones placenteras. Sus enólogos, que cuidan celosamente sus cepas, aseguran que cada vino es único e irrepetible.
La fiesta de la vendimia es la fiesta más impactante del país y no declina, a pesar de los datos que revelan que ahora se consumen menos vinos que antes. Hoy en la Argentina se beben 34 litros, cuando en los años 70 se consumían 90 litros anuales por persona.
La fiesta sigue porque el vino es identidad y es trabajo para miles de mendocinos y porque vale la pena festejar.
La fiesta de la vendimia, una fiesta bien argentina, bien regada y bien mendocina. Se festeja todos los años cuando los viñedos brindan sus frutos, cuando las uvas van camino al vino.
Salud.
Salud y que siga la fiesta.
Bueno, Susana, así se festeja la fiesta de la vendimia. No es la única del país que tiene como centro los frutos de la tierra y en particular el vino, pero es sin duda la más importante. Pero vos sabés, llegó el tiempo de la despedida, se nos termina el programa.
Así es, Abner, ya no tenemos tiempo para más, pero sí para dar nuestros contactos, direcciones y teléfonos donde ustedes, amigos, amigas, se pueden comunicar con Semillas al Viento. En España tenemos un teléfono, el 91-380-6530, y una dirección postal, calle Puerto del Milagro, número 6 posterior, código postal 28018 de Madrid, España. Y allá, Abner, en Argentina.
Mira, acá en Argentina se puede llamar al teléfono 02920-421164, y para quienes tienen acceso a Internet, les recomendamos este sitio, www.ondatoledo.org. Bien, Susana, por mi parte, me voy despidiendo, ¿eh? Amigas y amigos de Argentina y España, hasta la próxima semana. Chao, Susana.
Chao, Abner. Hasta luego, amigos, amigas de Semillas al Viento. Recuerden que tenemos una cita aquí la próxima semana en el mismo punto del dial y a la misma hora. Los esperamos.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otros se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Semillas que esparce el viento al amparo del sol viajan y germinan. Enraizan la vida más allá del río, más acá del mar, desde Argentina y España.